Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 31 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. La radio sigue, ya sabes, la radio nunca para y tras el partidazo llegamos los búhos. Y fíjate, en estos primeros minutos de la noche vamos a hacer balance, ahora que estamos cerca del final del 2021, de cómo nos ha ido el curso, de cómo nos ha ido climatológicamente hablando. Empezamos, atención, el 2021 con el temporal Filomena. ¡Ay, qué bonita la Filomena! Con esa nieve cayendo, qué bucólico el paisaje, ¿verdad? Pero solo las primeras horas, porque luego nos dimos cuenta del desastre que era y de las pérdidas que nos causó en apenas 3 días. Y luego tuvimos que esperar a que se fuese la nieve hasta que pudimos volver a la normalidad. Este año, además, este 2021, igual que en 2020, se repitió el fenómeno de la anoxia en el Mar Menor. Que les pregunten a los pescadores de Murcia cómo les ha ido el año. Vivimos una tremenda e insoportable ola de calor en agosto y con la vuelta al colegio llegó la Dana que inundó Extremadura y Huelva. Como ves, la meteorología no nos ha dado una tregua, el planeta habla y si lo piensas, todo tiene un denominador común, el cambio climático. De eso hablamos hoy en nuestra portada y es que no nos olvidamos de que los jefazos de medio mundo están estos días reunidos en Escocia en la cumbre del clima de Glasgow.
We are nowhere near where we need to be yet.
No estamos ni cerca de donde necesitamos estar, ha dicho Obama. Se puede decir más alto, pero no más claro. Se habla mucho, bla, 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 pero se actúa poco. En Glasgow quieren trazar una línea de trabajo común para frenar el cambio climático, pero mientras ellos hablan y hablan, esta noche nos hacemos una pregunta en la madrugada. Nosotros, sí, tú y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos convertir en los héroes del medio ambiente? Te presento a Carlos Magdalena, él es horticultor y trabaja en el Jardín Botánico de Londres, en el New Garden. Todos están encantados con él y le conocen como el Mesías de las plantas.
Es la parte más importante y más relevante y que a lo mejor va a tener un impacto más grande en el futuro, ¿no? De todos los muchísimos aspectos que realmente la horticultura tiene y de todas las posibilidades que tiene, yo creo que esta es la más importante, sobre todo en estos tiempos de extinción masiva, ¿no?
Se refiere a salvar las especies de plantas que están en peligro de extinción, entre otras muchas cosas, es lo que hace. Esta acción personal, la de Carlos, es la que se necesita para que se revierta en el bien común, que al fin y al cabo es lo que compartimos todos, el planeta. Es su gota de agua, pero todo lo pequeño suma. Así que hoy en la noche voy a intentar conocer cuál es la situación real que tenemos en cuanto al medio ambiente, nuestro planeta. Voy a hablar con Javier Peña, es un influencer medioambiental que está al frente de la plataforma y el canal Hope en pie por el planeta. También contaremos con la participación del joven Hugo Díez Santaolalla. Tiene 22 años e inspirado en Félix Rodríguez de la Fuente, ha creado su canal Uin Natura. Y por último charlaré con el meteorólogo y divulgador José Miguel Viñas. Tiene una web en la que aborda todo lo relacionado con el clima. Ellos son nuestros primeros protagonistas en la noche, pero como bien sabes, aquí tenemos mucho más para ti para vivir una noche apasionante de radio. En unos momentos te voy a contar una de las historias más curiosas y bonitas que hemos conocido en las últimas semanas. Solo te adelanto que su protagonista se llama Cristóbal Colón y que lo suyo no son los viajes, son los yogures. Gracias a su empresa da trabajo a más de 300 personas en riesgo de exclusión. Esas personas son pacientes con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Qué quieres que te diga? Que yo iba a conocer al mismísimo Cristóbal Colón. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues
qué puntazo, ¿no?
Yo estoy esperando, vamos, estoy esperando con los brazos abiertos porque, caray, hay muchas preguntas que queremos hacerle en la noche de COPE.
La semana podemos decir eso. ¿Cómo fue esto de descubrir América? ¿Y qué tal claro. usted con los Reyes Católicos? Nada.
En este caso es como descubrió, bueno, otra iniciativa bastante, bastante curiosa, que en un momentito van a conocer todos nuestros queridos búhos.
Por cierto, ¿a quién estamos escuchando?
Estamos escuchando a don Ismael Serrano, que en un ratito va a estar también, un ratito, un poquito más tarde va a estar también con nosotros en la noche de COPE, porque está presentando un proyecto muy, muy curioso. Está buscando la canción más triste del mundo, Beatriz.
Pues vaya.
Sí, pero bueno.
Él... Me muero de ganas por escuchar la canción más triste del mundo. ¡Buah!
La está buscando, todavía no la ha encontrado. Y bueno, pues sabemos que Ismael es una persona que tiene mucho humor y que seguro que alguna puya le va a soltar a los cantautores melancólicos, que bueno, que hay unos cuantos. Y bueno, pues ese, en un ratito le vamos a preguntar, pues bueno, a ver en qué consiste ese proyecto.
Me encanta, pero no es lo que le vamos a preguntar a los oyentes.
No, esta noche vamos a hablar, bueno, de algo que se ha respirado muchas veces en salas viendo a cantautores. Hablamos de tabaco, porque llevamos ya 10 años sin tabaco en bares, en los garitos, en los restaurantes, en espacios interiores. Y por eso esta noche estamos preguntando a nuestros queridos vos si son de los que fuman o son de los que consiguieron dejar de fumar. Cuéntanos cómo abandonaste los cigarrillos. Oye, también cuéntanos si nunca has fumado, ¿por qué nunca te ha dado por probar un cigarro? Pues cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos puedes encontrar tecleando @ la noche de COPE. 451,
señales de humo arde mi cabeza. Veo a mis pies.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Lo dicho, conservar nuestro planeta para dejar una buena herencia a nuestros hijos es trabajo de todos. Una afirmación que resuena a frase manida, ¿verdad? Pero que debe ir más allá y pasar de las palabras a los hechos. Solo en los últimos 30 años, la calidad del aire que respiramos nosotros es infinitamente peor que la que respiraron nuestros padres, ya no te digo nuestros abuelos. Y al ritmo que va el deshielo de los polos, hará que en no muchos años ese nivel del mar crezca 4 centímetros. Hablamos entonces o no de un tema real, tangible. Para eso está también la cumbre del clima de Glasgow, para ponerle freno, por ejemplo, al calentamiento global, entre otras cosas. Nuestro primer invitado en la noche de COPE es Javier Peña, es divulgador ambiental y es uno de los más seguidos en su plataforma Hope en pie del planeta. La creó en las redes sociales y en ella nos encontramos vídeos como este.
Cuartel de bomberos, dígame.
Sí, sí, dígame la dirección del incendio.
Vale, 2 personas atrapadas en el quinto y peligro de derrumbamiento. Pues no se preocupe, que yo ahora mismo voy a dar instrucciones para que se ponga en marcha un comité de emergencia. Para 2025 no nos ponemos a ello, no se preocupe.
Bueno, con esta parodia nos da un tirón de orejas, especialmente a aquellos que no consideran que el planeta tiene una emergencia y como tal se debe actuar ya, no en 2025, como dice este bombero. Javier Peña, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, es una buena manera, ¿no?, llegar a las conciencias también a través de este tipo de vídeos irónicos. Según esto, llegamos ya tarde, lo digo porque, por ejemplo, el anuncio de la India, uno de los países más contaminantes, de llegar a la neutralidad del carbono, está en 2070. Eso nos da una pista de a qué ritmo nos movemos.
Bueno, sí, es verdad que está yendo, que la ambición climática está yendo mucho más despacio de lo requerido para cumplir los objetivos de París, de mantener el calentamiento por debajo del límite de seguridad de 1,5 grados, a partir del cual las cosas empiezan a ponerse realmente feas. Y bueno, es verdad que se señala mucho el tema de la India o de países de este estilo, pero no hay que olvidar que las emisiones per cápita de la India son 8 veces menores que las de Estados Unidos. Uh-huh. Por ejemplo, es decir, o son 4 veces menores que las de España, es decir, que es un país que aún tiene a cientos de miles de personas sin electricidad o sin saneamiento, emiten mucho porque son ¿sí? muchos, son más de 1.000 millones de personas, pero que se utiliza algunas veces como para desviar la atención y evitar la responsabilidad propia, que recae principalmente sobre los países más desarrollados y más ricos, como es el nuestro y como uh-huh. es la Unión Europea.
¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Nos estamos moviendo? ¿Miramos para otro lado? ¿También vamos a paso lento?
Pues lo cierto es que España, pese a tenerlo todo para ser una superpotencia en energías renovables, exportar energía y haber hecho una transición y ser líder global en ambición climática, está muy por detrás de, en cuanto a ambición, de otros países como Alemania, Reino Unido, Dinamarca. Es decir, nos estamos quedando atrás. La ley de cambio climático que se acaba de, que está en tramitación, es muy poco ambiciosa, tiene un objetivo de reducción de emisiones del 23%, de reducción para el 2030, lo cual es claramente insuficiente, evidentemente.
Y bajemos, Javier, al barro. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros con nuestras rutinas, con nuestro ritmo de vida, para también aportar algo precisamente en ese trabajo para frenar el cambio climático? Porque parece que siempre responsabilizamos a los gobernantes, ponemos las miras en la parte más alta, ¿no?, del escalafón social, pero cada uno de nosotros tiene también parte de esa responsabilidad.
Hay varias cosas que recomiendo que son muy sencillas. Una es cambiar la tarifa de la luz a una compañía que oferte solamente energías renovables, que hay varias, o incluso hay algunas de las grandes eléctricas que también ofrecen tarifas que proceden 100% de renovables. Es decir, presionar desde ese punto para dejar de utilizar el gas y otro tipo de tecnologías mucho más contaminantes. Otro sería apostar por reducir al máximo nuestro consumo de carne y de lácteos, ya que por unidad de proteína tiene una huella ambiental muchísimo mayor y en emisiones es desproporcionada la comparación. Una alimentación más basada en plantas que una más basada en carne. Pues eso, lo más importante, yo creo, es la movilización, el voto, el consumo responsable, es decir, presionar desde todas nuestras trincheras, desde todas nuestras capacidades, nuestras decisiones que tomamos como ciudadanos, para que el mundo empiece a cambiar en esa dirección. Abandonar los combustibles fósiles y dejar de destruir la naturaleza, que es la clave.
Pues sí, sí, se acaban de incorporar nuestros oyentes. Estamos charlando con Javier Peña, es divulgador ambiental y creador de la plataforma Hope en Pie del Planeta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos primeros minutos de la madrugada. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros, hasta luego.
Y yo sigo pensando que algo bueno está a punto de pasar. Y yo sigo pensando que algo bueno está a punto de pasar.
No abandonamos las redes sociales ni tampoco a los influencers, que son una gran herramienta de concienciación. En esta ocasión es el turno de Hugo, un joven que en su día disfrutó tanto de las historias de Félix Rodríguez de la Fuente, que acabó ubicando su vida profesional por estos derroteros de la naturaleza. Hablo en pasado, pero casi podría hablar en presente. Con solo 22 años, atrae la atención de los amantes de lo verde en su canal Hugo in Natura.
Vamos a utilizar todos el hashtag Recogiendo Cartuchos para darnos visibilidad en las redes y apoyarnos frente a esta problemática. Vamos a contar cuántos cartuchos he recogido. 1. 144, la tapita del Johnny Walker y una plantilla.
En esta ocasión se centra en la búsqueda de cartuchos de caza, es muy directo en el mensaje, incluso hace un llamamiento para el uso del hashtag Recogiendo Cartuchos. Utiliza fuentes oficiales, aporta datos y explicaciones sobre las consecuencias medioambientales, cuenta sus aventuras campestres por la zona serrana en la que vive, analiza y rastrea. Muy buenas noches, saludamos ya a Hugo Díez Santaolalla, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, es un placer estar aquí, gracias por invitarme.
Nada, bueno, Hugo, no hay mejor enseñanza que la del ejemplo. ¿Piensas que todo lo que tú muestras repercute en quien te ve, en tu canal?
Sí, totalmente. Al principio el canal empecé haciéndolo muy en lo local. Como tú has mencionado, soy de la Sierra de Guadarrama, más en concreto en Guadarrama. Y a nivel local sí que veía que los vecinos, ¿no?, llevan tomando concienciación o llevan viendo algunas cosas que podemos tener en nuestro municipio y hasta ahora no se habían dado cuenta. Porque yo soy profundamente creyente en que para querer conservar algo primero hay que conocerlo. Entonces, pues a través de las redes sociales, con mi figura de divulgador, que soy Hugo Innatura, pues doy a conocer un poco el planeta, que el mundo que nos rodea, para que así pues estar más concienciados del valor que tiene y querer conservarlo. Entonces, pues empezó más a nivel local y ahora estoy viendo que por las redes sociales y en general se está empezando a movilizar, ¿no?, en torno a esta figura mediática de Hugo Innatura, pues acciones a favor del medio ambiente y la conservación. Y
qué eso, bueno.
Pues, me llena de orgullo y voy a hacer referencia a no sé si alguno de los oyentes será fan de los superhéroes de Marvel, pero hay una frase de estas películas que dicen: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en eso, pues aprovechando aquí este espacio, pues compartir, ¿no?, con el resto de divulgadores o de grandes cuentas con un gran número de seguidores, la importancia y la responsabilidad que tenemos de, como tú has mencionado en esta introducción, dar datos y acercar la ciencia, ¿no?, y lo preocupante que es este cambio climático, que por eso estamos hablando, a la sociedad.
Hugo, estamos precisamente esta noche abordando la cumbre sobre el clima que se está desarrollando en Glasgow, y una de las noticias derivadas de esta reunión en Escocia es la convocatoria también de manifestantes por sus calles. En su mayoría son jóvenes, vuestra visión es indispensable, sois al final los herederos de este desastre. Desde tu punto de vista, ¿qué se está haciendo mal desde las instituciones?
Hasta ahora no se nos ha tenido en cuenta a los jóvenes, y ahora, bueno, lo de que se nos tiene en cuenta es relativo, ¿no? Hay quien lo ve como que estamos empezando a participar, o hay quien lo ve como que simplemente vamos a estos actos públicos y se nos ve como que estamos ahí apoyando. Quiero recalcar que en esta COP, bueno, y en general, ¿no?, todas estas decisiones en torno al cambio climático, los que las toman son hombres blancos, Y con bastante edad. O sea, quiero decir, la gente que ahora mismo está en la COP tomando acuerdos y debatiendo sobre el futuro del planeta triplica la edad de los jóvenes que estaban, como tú has dicho, a las puertas de este lugar. Los llamó para ir allí Greta y había unos 45.000, decían más o menos los medios de comunicación. Entonces es muy importante que los jóvenes al final reivindiquemos este espacio, porque, como tú has dicho, vamos a ser los herederos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Seremos la primera generación en comernos el marrón, por así decir, de las decisiones que no se han tomado en este momento.
Hugo, contigo se aplica la frase de piensa en global y actúa en local, ¿no? Decíamos al principio que te dedicas a rastrear el monte, recoges esos cartuchos. De todo lo que ves en tu entorno más cercano, ¿qué es lo que te molesta especialmente? ¿Algo que te supere?
Algo que me supere... Pues como tú dices, piensa global, actúa local, la mala gestión de lo local. Porque es que cuando algo lo tienes tan cerca y se hace algo mal, lo ves y lo sufres en tu día a día. Entonces, por dentro da un poco de rabia, ¿no?, ver alguna mala decisión, alguna mala actuación por parte de la administración, de alguna, no sé, de alguna empresa o algo que está actuando en tu zona. En la Sierra de Guadarrama el principal problema es la masificación, ¿no?, que es un lugar precioso, lleno de naturaleza, anexo a la ciudad de Madrid. Entonces, está ahí un poco en la línea esta de cómo se gestiona para evitar pues el alto impacto que pueda tener tanto turismo. Entonces, pues una mala decisión en lo local duele. Entonces, te imaginas, o sea, porque al verlo tan cerca, te da miedo de pensar la gente que nos dirige un poco, las decisiones que se toman en lo global, son cosas que al final no vemos en nuestro día a día. Entonces, ese es el problema, de que como no lo vemos, pues el problema está ahí. Ahora ya más o menos todo el mundo sabe un poco lo que es el cambio climático, pero no nos preocupa tanto porque no lo vemos en nuestro día a día. Entonces, ver algún, como comento, fallo, ¿no?, en lo local, dices, los fallos que habrá en lo global y no nos demos cuenta.
Pues también ha sido un placer charlar este ratito contigo. Nos vamos a despedir del joven Hugo Díez Santaolalla. Es divulgador, le encontramos en Hugo Innatura. Muchísimas gracias. Sigue así, no pares, ¿eh? Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain?
Y llegamos al meollo de la cuestión, llegamos al clima. Nuestro siguiente invitado de la noche es meteorólogo, se llama José Miguel Viñas, y tiene en común con nuestros anteriores invitados la capacidad de comunicar bien y traspasar la pantalla. José Miguel ha escrito varios libros en los que satisfacer esa curiosidad innata en el ser humano sobre la meteorología, sobre el tiempo. Así que nos interesa mucho conocer su opinión precisamente sobre el cambio climático. Buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. estupendamente.
Vamos a por los números, José Miguel. El Acuerdo de París fija el aumento de la temperatura en 1,5 grados, las emisiones de gases no cesan, el efecto invernadero no para, y estamos comprobando ya esas alteraciones con ejemplos como el de Filomena, como el de este temporal que vivimos a principios de este 2021.
Sí.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cuánto ha subido ahora mismo la temperatura respecto a otros años?
Pues la verdad es que la cosa está muy complicada, aunque es cierto que en París se fijó ese objetivo, aunque ya se trabaja un poco con el margen de los 2 grados más que el 1,5 grados, aunque bueno, en esta cumbre de Glasgow pues están todavía intentando llegar a algún tipo de acuerdo para que se consiga el 1,5 grados a final de siglo, pero bueno, yo creo que objetivamente es muy complicado. Y lo cierto es lo que estás apuntando tú, que lejos de que veamos un poco una cierta mejoría en algunos de los parámetros que se utilizan para ver cómo va evolucionando el clima, pues todo lo contrario, ¿no? Sí que es verdad que hubo un bajón en las emisiones durante la pandemia, pero por causa mayor, porque se redujeron las actividades en todo el mundo, el transporte, por ejemplo, que es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero ahora pues ya se ha visto que, aunque la pandemia sigue, pero no en esa situación que tuvimos hace un año y pico, pues hemos vuelto a escala global a tener unas emisiones que están igual que estaban en el año 2019. Por lo tanto, pues bueno, no hemos hecho los deberes de momento.
Desde luego, más tangible que lo que vivimos durante la pandemia, que se vio claramente la causa y el efecto, ¿no?, de cómo usamos el transporte, de cómo nos movemos y cómo incide también en la salud de nuestro planeta. Mejor imposible, ¿no?, para poder verlo, para que no parezca algo lejano o algo de lo que responsabilizar a otros que no somos nosotros. José Miguel, ¿qué aportan estos congresos mundiales? ¿Qué deberían añadir para que fueran más efectivos? Porque, bueno, uno ha acabado la cumbre del clima de Glasgow, pero ya son varias las voces que se alzan y la tachan de ineficiente.
Sí, bueno, está por ver ahora dentro de unos días cuando se resuelva pues a qué acuerdo se llega, o si se llega a algún acuerdo. Al final se maquillará si no se llega a algo muy importante y se venderá un poco pues un cierto éxito. Pero bueno, yo creo que no se va a conseguir lo que se debería de conseguir. Lo cierto es que yo siempre estoy diciendo estos días que no hemos inventado otra cosa para poder solucionar la crisis climática. De momento, lo que se hacen es celebrar estas cumbres en las que, con la información científica que hay, que cada año que pasa es mayor, más contundente, pues los políticos son los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Y son decisiones muy complejas porque no es algo que solamente pueda hacer un país, sino que lo tiene que hacer el conjunto de la humanidad. Y sabemos que hay realidades muy distintas, economías muy distintas, intereses muy distintos, y eso al final lo que hace es que pues, se atrasen las acciones que deberían ya de haberse tomado desde hace muchos años.
Vamos a intentar acabar con algo positivo. Estamos siendo muy críticos, es inevitable porque se están viendo las consecuencias de nuestras acciones sobre el planeta. Queríamos darnos un paseo también sobre todo lo que se está abordando en la cumbre del clima de Glasgow, pero hay algo que haya mejorado en nuestra acción local. Tenemos más conciencia climática, los ciudadanos de a pie. ¿Somos más cuidadosos con lo que hacemos?
Yo creo que, por un lado, estamos percibiendo más el cambio climático. Hasta hace no muchos años, muchas personas, la mayoría de personas, lo veían como algo lejano que no les iba a afectar directamente. Y la propia evolución que ha tenido el clima nos hace ahora ver eso de manera tangible, por multitud de detalles. Es cierto que no afecta igual a todas las regiones del mundo, pero bueno, por poner el ejemplo más cercano que es el nuestro, pues estamos viendo cosas que están pasando ya cada vez con una mayor recurrencia, ¿no? Siempre ha habido, por supuesto, tormentas, inundaciones, sequías, pero ahora observamos que el carácter extremo que tienen este tipo de fenómenos es mayor y empiezan a afectarnos más, ¿no? Entonces, simplemente por eso aumenta nuestra conciencia del problema, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que sí que hay muchas personas que empiezan a tomar también o adoptar una serie de medidas en su día a día, ¿no? A la hora de plantearse, pues, cómo moverse, qué consumir, qué tipo de vida llevo. Y los cambios que cada uno puede hacer, que tienen que estar basados un poco en esta reflexión personal a partir de la concienciación que deberíamos de tener, no tienen por qué ser cambios a peor. tienen que ser cambios hacia una manera de hacer las cosas un poco diferente. Si eso se termina generalizando, yo creo que sí que, aquí está un poco el mensaje optimista, sí que podríamos evolucionar hacia un escenario no de emisiones demasiado altas, veremos fenómenos extremos, pero nos adaptaremos. Lo que va a ser muy complicado es adaptarnos a esos escenarios que hablan de 2 grados y pico, 3 o más a final de siglo. Eso realmente es una situación que espero que no la vean nuestros ya no hijos, sino nietos.
Pues hasta aquí nuestro repaso en esta portada, lo que podemos hacer y lo que está pasando en cuanto al clima, en cuanto al cambio climático. Nos vamos a despedir del meteorólogo y divulgador José Miguel Viñas. Muchísimas gracias por participar también en la noche de COPE. Que vaya bien.
Encantado. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros, que sigue latiendo a ti. Quiero ese verso que dice que no te irás nunca.
En apenas 4 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Seguimos despiertos? Nuestra intención es que sí, que sigas despierto, despierta aquí a nuestro lado, porque hemos venido aquí para no dejarte dormir, para inspirarte con historias como la que protagoniza Alan. Alan es un joven de Vallecas de 21 años que estudia un ciclo formativo de informática. Si hubiese que definirlo con un adjetivo, ese sería natural.
Yo me quedé en silla de ruedas en 2018 porque caí mal haciendo un mortal hacia atrás. Caí de cuello. Entonces, las vértebras se rompieron, rompieron la médula con ello y me quedé sin moverme de hombros para abajo.
Así se presenta en su canal. Alan sufrió un accidente que le dejó en silla de ruedas con 17 años, pero él ha encontrado en las redes sociales el lugar perfecto para dar rienda suelta a su buen humor. Con sus vídeos espera ayudar a aquellos que están en una situación difícil como la suya o están pasando por un mal momento. Enseguida a las 2 te cuento su historia. En estos poquitos minutos que me quedan hasta que lleguemos a las horarias y te traiga Gonzalo Zavalla la información, vamos a recordarte de qué hablamos contigo en el 661-201-512 y en @lanochecope en Twitter y en Facebook. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Bueno, esta noche estamos hablando de un tema que genera tanta pasión como detractores. Te hablo del tema del tabaco, porque claro, quien fuma, pues dice, no, es que no lo puedo dejar, pues algo hay que le engancha, ¿no? Y claro, los que no fumamos, pues desde luego que oye, que siempre nos produce rechazo, pues porque no estamos acostumbrados al olor,
y
porque
los
no
ex
nos gusta.
Somos un poco insoportables también.
Ah, bueno, sí, los exfumadores.
Fumadores.
Sí, 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 no hay cosa peor que un exfumador que se encuentra con un fumador y empedernido, ahí sí que saltan las chispas, y no para encender los cigarros. Precisamente esta noche te estamos preguntando por el tema del tabaco. ¿Fumas o conseguiste dejarlo? Si nos cuentas cómo abandonaste los cigarrillos, pues mira, seguro que a lo mejor conseguimos que alguien también deje el tabaquismo, que es una cosa que para la salud, pues oye, no va muy, pero que muy bien. Hoy, 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y por supuesto en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes encontrarnos en @lanochedecope. Hoy, Beatriz, la primera voz que vamos a escuchar es la de nuestra compañera Rosana Rábago. Ella es redactora de La Noche de COPE, Poniendo en las calles, y ella no ha tenido nunca la tentación de probar un cigarrillo, ni la va a tener, ya te lo aseguro. El motivo, este.
Buenas noches, búhos. Pues yo la verdad es que nunca he fumado, aunque solo sea porque siempre tengo la imagen de mi padre, que es cirujano cardiovascular, enseñándome de pequeñita todos los corazones y todos los pulmones negros. Entonces, claro, nunca jamás se me ha ocurrido la idea de fumar, porque eso, tengo esa imagen ya grabada.
Información de choque.
Sí, claro.
No, ¡madre claro, mía!
Por eso decía que estoy convencido de que no va a fumar nuestra querida Rosana Rábago, gracias a su padre cirujano.
Mira, hija, esto es un corazón sano. Mira, hija, esto es un corazón podrido.
Es que, desde luego, no hay mejor... ni cajetillas de tabaco ni nada. Un padre cardiólogo.
Ponga usted un padre cardiólogo en su vida.
En su vida. Este es el primer mensaje que hemos escuchado, pero vamos a escuchar a muchísimos búhos esta noche. Cuéntanos, querido búho, ¿fumas o has conseguido dejarlo? Cuéntanos cuál es ese truco con el que conseguiste abandonar los cigarrillos. 661-201-512 o en redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. That's what I said now. Got some